Aquí está José Luis, está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mañana tenemos Domun, ya hablaremos con algún misionero que seguro que nos cuenta una historia interesante. La verdad es que yo no sé qué pasa, que te pones a hablar con los misioneros y siempre
merece no acaba,
siempre merece la pena, siempre tienen historias interesantísimas, siempre saben un montón del sitio donde están.
No, la verdad es que además este año, porque Obras Misionales Pontificias siempre escoge aquí y allá, en los cuatro puntos cardinales, algunos para que vengan de algún modo a presentar y a representar lo que es la vida de la misión, cada año pues eligen a los que eligen, ¿no? Y la verdad es que este año han traído algunos testimonios verdaderamente imponentes, muy bonitos, ¿no? Esta semana hemos tenido pues a un obispo español nacido en Orense, un javeriano que está en el Amazonas, en el triángulo ahí, en la frontera entre Brasil, Perú y Ecuador, Monseñor Adolfo Zón, que está de obispo en esa diócesis amazónica, y que es una cosa impresionante. Luego ha habido una joven neocatecumenal que está en Etiopía. En fin, bueno, verdaderamente es un universo.
No te cansas. Oye, vamos a ver, el Papa estuvo en la FAO.
Lunes pasado.
No es la primera vez que el Papa va a la FAO.
Bueno, Francisco había dirigido un discurso a la FAO, pero no en la sede de la FAO. Habían ido ellos a verle. El que había estado en la FAO había sido, bueno, por supuesto, San Juan Pablo II y Benedicto XVI.
No está muy lejos la sede de la FAO del Vaticano.
No está lejos, pero él ha pisado por vez primera, y bueno, ha sido un discurso...
¿Qué destacas? De estos
que a él le gustan, sí.
A ver, ¿qué destacas del discurso?
Bueno, ya sabéis que, por desgracia, y es una cosa que habría que estudiar a fondo, se ha producido otra vez un repunte del número de personas...
Hasta 822 millones.
Que están en situación de hambre. Después de un avance que se había producido, pues un retroceso. Ese es un poco el contexto. El Papa ha hablado del problema de la seguridad alimentaria, ha hablado de dos grandes... dos grandes obstáculos tremendos que él ha señalado. Uno, los conflictos, esa guerra, esa tercera guerra mundial a trozos de la que a él le gusta hablar, que sigue recorriendo, digamos, hiriendo, rasgando lo que es la piel de este planeta Tierra. Y luego lo que es el cambio climático, que todavía hay gente que se carcajea de este tema, pero que verdaderamente está provocando una inseguridad alimentaria con esas sequías terribles, inundaciones, desequilibrios que estamos viendo. No vamos a entrar en los temas técnicos que no son nuestros, pero que están provocando un daño especialmente en las poblaciones pues más vulnerables, más pobres. El Papa ha hablado de combatir estos fenómenos.
Las guerras y los cambios
climáticos. Efectivamente.
Y el cambio climático.
Luego ha dicho una cosa, pues en ese lenguaje tan suyo, dice que hay quien piensa que el problema del hambre en el mundo pues se resolvería simplemente pues reduciendo el número de bocas que hay que alimentar. El viejo tema. Sí, luego habría que ver cómo, ¿no? Pero paremos, o sea, reduzcamos la población y así no habrá problema. Bueno, el Papa parte de datos muy consistentes que hablan como si la producción de alimentos y la capacidad de generar alimentos es ampliamente suficiente para que todo el mundo estuviera satisfecho.
O sea, que seguimos pensando en claves maltusianas
o neomaltusianas.
Cuando todos los técnicos dicen que no es un problema de producción de alimentos, sino de distribución. ¿Al Papa se refirió a esta cuestión o no?
Sí. Bueno, el Papa lo que ha dicho es que esa es como la solución facilona, que no aborda temas como el impresionante desperdicio de alimentos, especialmente en el mundo rico, o los hábitos de consumo que se han impuesto. Por tanto, hay unas claves culturales. Compartir exige convertirse. Exige un esfuerzo de cambiar la mirada. Si simplemente pretender reducir el número de bocas para que así no haya problema, pues es como una simpleza brutal. Y luego, a mí me ha llamado mucho la atención una parte del discurso en la que él mismo dice, bueno, no sé si será una ingenuidad utilizar en el lenguaje y en las prioridades de lo que es la cooperación internacional o la cooperación humanitaria, el esfuerzo humanitario del que tanto se habla, la palabra amor. La palabra amor, que hay que declinarla como gratuidad, equidad, corresponsabilidad, solidaridad. Le decía, bueno, ¿es ingenuo acaso?
Bueno, buena pregunta.
Es una buena pregunta que conecta con algo que otro punto de continuidad que a veces se pasa inadvertido, con aquello que en Caritas in Veritate decía Benedicto XVI, cuando decía que en la dinámica económica, no como una guinda, no como una superposición, sino dentro de la propia dinámica económica, era preciso integrar la dimensión de la gratuidad para que el propio sistema económico funcionase.
Qué interesante.
Francisco viene a decir, para que la cooperación internacional, para que este esfuerzo de solidaridad, del que FAO de algún modo, pues bueno, es un poco del escaparate, ¿no? El emblema funcione, es necesario introducir esta perspectiva que nosotros como Iglesia tenemos como centro, sí, pero que podemos compartir, yeah, con tantos y que tendría una eficacia en el cambio de las relaciones internacionales enorme.
Bueno, esto que dice Francisco tiene una profundidad cultural muy importante, porque al final acabamos pensando que el mundo se mueve por los intereses egoístas de cada uno y que una mano invisible los acaba arreglando, ¿no?
Bueno, eso es algo que combate Francisco. Ha habido una cosa muy interesante. Un vaticanista que se llama Andrea Tornielli,
sí, hombre,
que conoces,
hombre.
Ha publicado como una especie de en paralelo lo, sí, que ha dicho Francisco, porque enseguida, oh, es que Francisco habla del cambio climático, habla, no, de, no, habla de la pobreza, habla de los alimentos, habla de tal, y lo que dijo Benedicto XVI cuando fue a la FAO. Al, ya, mismo sitio, incluso con la foto de los dos papas hablando en la misma tribuna.
¿Y qué pasa? Que se parece mucho.
Es un paralelismo impresionante. Ya, los, ya, mismos temas, ya, los dijo Benedicto XVI, ¿no? No. Pues bueno,
ahí quede. Oye, vamos a ver, hay incendios en Galicia. La Iglesia se ha sentido muy concernida por esta gran tragedia. Cuatro muertos, no ya los cuatro muertos, que ya es una gran tragedia por sí misma, sino lo que significa de, bueno, de que mucha gente ha perdido su casa, de que esto va a tardar mucho tiempo en restaurarse. ¿Qué ha dicho la Iglesia? ¿Qué ha hecho la Iglesia?
Bueno, me ha llamado la atención la nota, el mensaje que los obispos de las diócesis de Galicia han dirigido a todos sus diocesanos, porque bueno, hacer una nota cuando hay una desgracia en la que de alguna manera de oficio pues, yeah, dices las generales de la ley, que hay que rezar, que se siente mucho,
bueno,
y
bien
que es
está,
condenable,
¿no? Que
bien está, pero bueno, parece una cosa como que nosotros que manejamos tanta información,
yeah, yeah,
te pasa el papel por las manos,
sí,
y ya lo has echado
en el siguiente.
Y en este caso no, porque los obispos gallegos han hecho una nota con, a mi modo de ver, con mucho corazón, una cuestión primera en la modalidad de hablar.
Bueno, es importante
mucho,
que la gente está
corazón,
muy desvalida, ¿eh?
Desde la propia entraña de ese tejido de parroquias pequeñas en esos pueblos tan diseminados, en esa población que está tan diseminada en el territorio rural gallego especialmente, ¿no? Hablando de esta implicación de las comunidades cristianas. Retoman todo el magisterio precisamente del Papa Francisco en Laudato Si,
ajá,
por supuesto, hablando de este bien que es la naturaleza, que es como un préstamo que recibe cada generación y que tiene que devolverlo enriquecido y preservado a la siguiente. Y que existe una responsabilidad verdaderamente enorme en esta casa común, en cuidar esta casa común que nos viene del Creador y que es una responsabilidad ante Dios. Por supuesto que hacen una condena en los términos más drásticos, diciendo que es un crimen. Es un crimen contra los hombres, es un crimen contra la naturaleza y es un pecado contra Dios. Eso es lo que dicen. Luego, por supuesto, rinden homenaje a esa cadena de solidaridad,
hombre,
que hemos visto,
una cosa impresionante,
que habla de una abnegación hasta el límite que nos lleva realmente a reconocer también en medio de este daño y de este misterio, sí, de, sí, mal de alguien que quiere hacer esta barbaridad, uh-huh, y de bueno, pues este correlato, ¿no?, del bien. Y luego por último hay una disponibilidad de todas las instituciones, de todo el tejido, empezando por las cáritas parroquiales diocesanas, pero también por las congregaciones, por las asociaciones, etcétera, por las parroquias, para ofrecerse a todos aquellos que en este momento de terrible dificultad, pues porque han perdido casas, bienes, hacienda, no digamos los que han perdido familiares, el consuelo, la esperanza, pero también los que han perdido los medios de vida, ¿no?, para sostener, para ayudar, para acoger. A mí me ha parecido en ese sentido una respuesta preciosa, preciosa, muy desde el corazón de lo que es la vida cotidiana de las comunidades que están codo a codo con todos los demás, pues padeciendo esta lacra y respondiendo con una caridad que obra, una caridad que también tiene que ser creativa, evidentemente.
Bueno, está muy bien que José Luis Reyes también aquí, porque estábamos ya un poco saturados de releer y leer la historia de Cataluña reciente y por fin tenemos algo más que leer. El discurso del Papa en la FAO y ese mensaje de los obispos. Menos mal que hay algo más que leer. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es.